Oremos. Señor, te damos gracias por tu misericordia, por tu bondad. Qué infinita bondad tuya, Señor, que nos salvas y no nos salvas para caminar esta vida sola, nos salvas para caminar en comunidad y tener comunión los unos con los otros. Y cuando tenemos comunión los unos con los otros, tenemos comunión contigo, Señor, y permítenos crecer, profundizar, aprender más, saber que esto es un área donde tendemos al egoísmo, tendemos a nuestra conveniencia, y que por el Evangelio, por las misericordias de Dios, podamos dar el fruto de la adoración racional de amarnos los unos a los otros. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Y amén. Cuando uno es pequeño, uno tiene sueños de cosas que desea hacer. Yo no sé ustedes, pero yo era uno de estos que tenía mucho daydreaming, que hacía mucho sueños por el día y gané muchos campeonatos de la NBA en la sala de mi casa con un canastito que tenía. Y yo quería ser Larry Bird en el juego 7 en el Boston Garden. O a veces uno le daba a pensar que uno iba a ser un cantante y te ibas a poner a cantar, y gracias al Señor que nunca me dio con eso. Pero si ustedes me preguntaran ahora mismo algo así que uno quisiera hacer, quizás pues un juego de la NBA, o quizás cantar en un estadio lleno una canción de U2 que se llama One, catalogada como una de las mejores canciones de los años 90, quizás la segunda mejor canción de los años 90. Esta canción fue compuesta por Bono y The Edge, partícipes del grupo U2, y les voy a leer un poco de la historia de esta canción. Durante un show en su ciudad natal, el 31 de diciembre de 1989, Bono, el cantante de U2, una banda irlandesa, se tomó un minuto para airar los trapos sucios de su banda. U2 había entrado en la recta final del Love Town Tour y los muchachos estaban más que exhaustos. Habían asuntos familiares de los que tenían que ocuparse. La esposa de Bono había dado a luz al primer hijo de la pareja a principios de ese año, y el matrimonio de The Edge, el guitarrista, con su novia de la secundaria, había comenzado a desmoronarse. También hubo problemas creativos que se manifestaron en su último álbum, que se extendieron a la gira actual. En busca de nuevas inspiraciones, los chicos terminaron su gira, pasaron varios meses en casa y se dirigieron a Berlín en octubre de 1990, volando a la ciudad el día en que Alemania se reunió oficialmente. La ciudad estaba alegre, sin embargo, mientras se derrumbaba el muro entre Berlín Oriental y Occidental, se construían nuevas barreras entre los cuatro miembros de U2. Con el futuro de U2 en duda, One, la canción, literalmente reunió a la banda. Trabajando una noche, The Edge comenzó a componer un puente para la canción que más tarde se convertiría en Ultraviolet. Golpeó algunos acordes menores en un piano, luego se le ocurrió una resolución de clave mayor. Cuando cambió a la guitarra acústica y comenzó a tocar las secciones una tras otra, nació una nueva canción. Los otros compañeros de la banda se unieron con Bono improvisando algunas letras. En cuestión de minutos, el marco para One estaba completo. Es un álbum, en un álbum lleno de ironía, sexo y autodesprecio, One llegó al corazón de una relación. Cada verso plantea nuevas preguntas. ¿Te sientes mejor? ¿Te decepcioné? ¿Has venido aquí para el perdón? Sin ofrecer ninguna respuesta a cambio. Manteniendo las cosas deliberadamente vagas, Bono lanza sus preguntas al aire, apuntándolas a su banda, su cónyuge, la esposa separada de él, o tal vez incluso a ninguno de los anteriores. Los destinatarios no importan. Unos no se trata de amor. Después de todo, se trata de división. La canción es un poco retorcida, explicó Bono. Es por eso que nunca puede entender cómo la gente la quiere usar en bodas. Ciertamente he conocido a cientos de personas que la han tenido en sus bodas y yo les digo, ¿estás locos? Se trata de dividir, de separarse. Pero U2 no se separó. Ataron algunos cabos sueltos en Berlín, volaron de regreso a Dublín y terminaron el CD Unsure Baby, que reinventó el sonido, la imagen y la audiencia de la banda. Esta canción One, que pareciera que es de unidad, de uno, de ser una sola persona, lo que habla es de unidad forzada. Cuando hay unidad falsa, cuando personas quieren pretender que existe unidad o forzar unidad en otras personas por medios egoístas o pedidos egoístas. Es de no querer arrepentirse de un sentido de superioridad moral, pero a la misma vez forzar a personas a un sentido de unidad cuando no existe la misma. Es unidad en mis términos. Tú dices Juan, pero es a mi manera. Es interesante que las líricas de Bono fueron creadas luego de participar en una actividad con el Dalai Lama, que era acerca de la unidad entre religiones. Bono, con su trasfondo cristiano, pudo entender que la unidad muchas veces no es posible. Para mí, la estrofa más reveladora es esta. Dice así, no la voy a cantar, hermano, porque ahí se acaba el one que tenemos ahora mismo. Tú dices, es importante esa palabra, tú dices que el amor es un templo, una ley mayor. Me pides entrar para luego me haces gatear. Y no puedo aguantarme a lo que tú tienes cuando todo lo que tienes son heridas. Lo que representa esta letra es la autojusticia de pedir relaciones solo bajo mis condiciones. Tú dices que el amor es un templo, es un lugar mayor, pero tú no estás dispuesto a humillarte. Me llamas a tener una relación, pero tiene que ser solamente al nivel mío, a la altura mía. Cuando estaba comentándole una vez de esta canción a Joey y a Janel, Joey se afectó y dijo, ¿qué te piden que seas humilde para tomar ventaja de ti? Y es lo que sucede muchas veces en las relaciones. Es el manipular, es el falso llamado a amar, es el usar esta frase que el amor lo puede resolver todo sin la intención de realmente morir a nosotros. Y cuando la unidad se logra de esa forma, no es unidad, es falsa unidad. Y lo que nos dice esto es que solamente podemos lograr la unidad por medio del Evangelio, hermanos. Lo único que nos puede dar esperanza de tener unidad, miren este cuarto, lo único que nos puede dar esperanza a largo plazo de tener unidad es el Evangelio. Porque al final solamente podemos amarnos, no poniendo esperanza en que nos vamos a comportar bien, sino poniendo esperanza en que sabemos que todos estamos dispuestos a morir a nosotros por el bienestar de otros y a extender perdón cuando hemos pecado. Yo no te puedo asegurar que aquí nadie no va a pecar contra nadie. Yo no puedo asegurarle que cuando vayan al ministerio de niños no va a haber allá conflicto entre alguno de los maestros. Diferencias de criterios, diferencias de enfoque, diferencias de cómo hacer la cosa. Yo no puedo asegurarle que si se monta en una guagua a ir a un retiro o hacer algo, yo no puedo asegurarle que no va a haber falta de tensión. Pero yo puedo asegurarte algo, el Evangelio puede más que eso. Yo puedo asegurarte que el Evangelio, cuando estamos dispuestos a morir, puede crear amor verdadero y amor permanente. Nuestra única esperanza para relacionarnos de manera significativa es entendiendo y aplicando el Evangelio en las mismas. Voy a repetir eso, hermanos. Nuestra única esperanza de tener relaciones significativas, y eso incluye iglesia, eso incluye a nuestros hijos, eso incluye a nuestros matrimonios, eso incluye cualquier lugar. La única esperanza que tenemos es entendiendo y aplicando el Evangelio en las mismas, hermanos. Es no tomarnos en serio. Es no pensar muy superior de nosotros. Es intercambiar gracia los unos con los otros y ser pacientes al saber y entender que estamos todavía todos trabajando, batallando con nuestro pecado hasta llegar en gloria y poder amarnos los unos a los otros. Romanos 19, del 9 al 21, podrían ser el propósito de la carta a los romanos. Pablo pasa todo este tiempo escribiendo de este glorioso, profundo evangelio, de esta realidad de que tenemos este cañón interior que sale con este pecado, pero de la justificación por fe y la esperanza que tenemos en Jesucristo y la asombrosa salvación que Dios ha extendido primeramente a los judíos, pero ahora a los gentiles. Y por consiguiente, por las misericordias de Dios, podemos responder al llamado de amarnos los unos a los otros. Creo que Pablo pasó todo este tiempo para decirle a esta iglesia en Roma, ustedes pueden amarse. Y vamos a ver que ahora vamos a ver cosas éticas, cosas que tenemos que hacer, pero no nos podemos olvidar del Evangelio al aplicarlas, hermanos. Amamos por las misericordias del Señor, que vimos en Romanos 12:1. Por lo que Dios ha hecho, por lo que Dios ha logrado, por su amor infinito, podemos amarnos los unos con los otros. El Evangelio que nos reconcilia con Dios nos permite vivir reconciliados los unos con los otros. Así que vamos a leer, hermanos, Romanos 12, del 9 al 21. Déjame decirle, acabo de venir a una iglesia que esa gente es amén todo el tiempo. Y estoy como que esperando ahí. Una señora afroamericana me dijo, preach it, preach it. Yo le dije, thank you, sister. Hermanos, esta es la palabra del Señor. El amor sea sin hipocresía, aborreciendo lo malo, aplicándonos a lo bueno. Sed afectuosos unos con otros, con amor fraternal, con honra, daos preferencia unos a otros. No seáis perezosos a lo que requiere diligencia, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozándonos en la esperanza, perseverando en el sufrimiento, dedicados a la oración, contribuyendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid, no maldigáis. Gozaos con los que se gozan y lloraos con los que lloran. Tener el mismo sentir unos con otros. No seáis altivos en vuestro pensar, sino condescendiendo con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Nunca paguéis a nadie mal por mal, respetando lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto de vosotros dependa, estad en paz con todos los hombres. Amados, nunca os venguéis vosotros mismos, sino dad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Pero si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Y si tiene sed, dale de beber. Porque haciendo esto, carbones encendidos amonestará sobre su cabeza. No seas vencido por el mal, sino vence con el bien el mal. Hermanos, esta es la gloriosa palabra del Señor. Es evidente que Pablo se está moviendo a presentarnos una aplicación de los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos está dividido en 2 secciones. Mandamientos acerca de la adoración a Dios, mandamientos acerca de cómo nos relacionamos con personas. Primero los 4 mandamientos, cómo adoramos a Dios. Lo siguiente es cómo nos relacionamos a la luz de nuestra adoración a Dios, cómo tratamos a otras personas. Y Pablo está presentando éticamente cómo se refleja en el Nuevo Testamento, en la nueva creación que es la iglesia, hermanos. Dios creó en el Edén, luego Dios creó al pueblo de Israel y ahora está creando a su pueblo por medio de la iglesia. Y está presentando aspectos éticos de cómo se ve el amarnos los unos a los otros. Porque, hermanos, ¿cómo podemos amar a Dios que no vemos si no amamos a nuestro hermano que vemos? Y está presentando el nitty gritty de la vida cristiana. ¿Cómo vivimos? ¿Cómo nos relacionamos, hermanos? Aquí es donde vienen los problemas. Aquí es donde sale el pecado. Aquí es donde salen las ofensas. Aquí es donde salen las diferencias. Aquí es donde puede nuestro corazón endurecerse a tal punto donde por no relacionarme con un hermano me dejo de relacionar con Dios. Es de suma importancia ver el Evangelio aplicado en nuestras vidas por medio de amar a aquellos hermanos que son difíciles de amar o que no son difíciles de amar. No necesariamente alguien que pensamos que es difícil de amar, es siempre difícil de amar. Quizás es difícil para ti amar a esa persona por diferentes razones. Y esos son, hermanos, amar a los que nos caen bien es fácil. Es aquellos que se nos hace difícil amar que tenemos que extender amor. Y lo que vemos aquí es que podemos ver que es fácil caer en problemas de relaciones y de unidad en la iglesia, hermanos. Es un tema a través del Nuevo Testamento. Una de las cosas que yo decía esta semana, la semana pasada hablamos de los dones espirituales, hermanos. Y es que se le ha dado tanta importancia a la práctica de los dones que es importante que se dé importancia, pero hay gente que está dispuesto a dividir al cuerpo de Cristo por ese tema. A crear división cuando uno de los mandatos principales que nos ha dado es de preservar la unidad donde hay una declaración ortodoxa. Yo creo que una de las grandes cosas que la iglesia moderna reformada tiene que arrepentirse es de crear división donde no hay división. No es lo mismo decir, yo no invitaría a alguien a predicar a mi iglesia porque va a predicar cosas que quizás va a traer confusión, porque no son cosas que le damos énfasis, a decir, si esta persona no cree lo mismo que yo creo en cada uno de mis estatutos, esta persona no es un creyente. Y hay que identificar falsos maestros, y hay que identificar personas que no son creyentes, pero tenemos que tener cuidado que tirando esa línea, no la tiremos demasiado y creemos división dentro del cuerpo de Cristo. Y tenemos que cultivar unidad y relación. Y vimos que luego de todo lo que vimos del 1 al 11, vemos el 12 que nos llama a hacer este sacrificio vivo, a morir, a renovar nuestras mentes por la palabra del Señor. ¿Y qué nos llama a hacer? Es interesante, Pablo dice, toda esta teología que viene del capítulo 1 al capítulo 11, y luego viene el capítulo 12 y dice, por las misericordias del Señor, mueran, sean un sacrificio, que sus vidas sean para la gloria del Señor, renovando vuestras mentes. Y uno pensaría que te llamaría a ser un apologeta que defiende la fe porque renovaste tu mente. Y lo que está diciendo es, ama al pueblo de Dios. Renueve tu mente y ama al pueblo de Dios al usar los dones de una forma que edifica al pueblo de Cristo y al amarnos de una forma que nos edificamos y nos amamos los unos a los otros. Y este hermano, yo quiero decirle algo. Este sermón es un sermón de afirmación a esta iglesia. Porque yo sé que aquí nos amamos. Podemos crecer en amarnos, pero en este lugar hay amor. Y es evidente. Y yo le doy gracias al Señor por gente aquí en esta iglesia que tienen ese don, que pueden dar amor, por, hermanos, por sacos. Hay gente que tiene ese don. A mí a veces no me gusta ni que me den un abrazo. Pero hay gente que eso, hermano, tienen ese don de dar amor. Y eso es atractivo en esta iglesia. Y lo tenemos aquí, hermanos. Y podemos experimentar cercanía y amor. Aunque no sea perfecta, hermanos, esta es una iglesia que ama. Y tenemos diferentes roles, somos diferentes partes del cuerpo. ¿Se acuerdan la semana pasada? Hay unos que son ojos, hay unos que son pies, otros que se quedaron que eran colon o eran intestino, hermanos. Pero tenemos diferentes funciones y diferentes formas que bendecimos al cuerpo de Cristo. A que a nadie se le va a olvidar eso, esa ilustración. Ese es mi rol, que no se le olvide, hermano. Que usted se le quede eso ahí. Y el llamado de Pablo es un llamado radical, hermanos. Y es el llamado a amar a aquellos que estamos llamados a amar. Una de las cargas que tengo en este tiempo es que pienso que la iglesia desea atraer a otros por medio de decirnos, mira, nos parecemos al mundo. Vamos a hacer cosas para que la gente venga porque no somos muy diferentes al mundo. Cuando la Biblia nos llama a ser radicalmente diferentes al mundo. Y me preocupa mucho con los adolescentes, donde a veces la táctica es, bueno, para que le interese la Biblia vamos a hacerle cosas que sean mundanas. Vamos a hacer actividades del mundo, vamos a hacer actividades que se parezcan al mundo, hermanos. Nunca eso es efectivo, 100% de las veces terminan en el mundo. Eso no hay forma de que hermanos, el evangelio no necesita ser puesto, el evangelio es algo glorioso y le presentamos eso, lo vivimos y les presentamos esta realidad. Vengan a algo que es mayor que ustedes, que tiene miles de años de historia, que Dios les llama a amar y entregarse por algo que va a ser eterno. Pero tienen que ver a sus padres. Que ese es su compromiso, hermanos. Nosotros no queremos que nuestros hijos sean simplemente gente buena que va a la iglesia. Nosotros queremos que radicalmente vivan para el reino. Y una forma radicalmente vivir para el reino, ¿sabes cuál es? Amando a tu hermano que está aquí. Dando tu vida por ellos. Extendiendo gracia. Oh, eso es radical, hermanos, en este mundo que vivimos, donde vivimos para que la gente me sirva a mí. Donde vivimos para que la gente haga a que yo me sienta bien, que somos el centro del universo. Y el llamado radical es, sé parte de algo eterno. Y la forma que vas a hacer eso es amando, dando tu vida, entregando tus dones, tu tiempo. Y más complicado, entregando tu perdón cuando eres ofendido. Y todo esto nace, hermanos, Romanos 11:36. Porque de Él y para Él son todas las cosas. No algunas cosas. Todo le pertenece a Él. Hasta nuestro amor por otras personas. Incluyendo nuestro amor por aquellos que están en la iglesia. Así que nuestra única esperanza para relacionarnos de manera significativa, hermanos. No estoy hablando de tener una relación de que hablamos del weather, de que hablamos que si el equipo de pelota o hablamos de cosas así. No, estoy hablando de relaciones significativas, donde abrimos nuestros corazones, donde nos exponemos a que podamos tener una relación profunda, donde podamos ser corregidos, donde podamos ser amados, donde podamos ser edificados, donde personas realmente están dentro de nosotros. Nuestra única esperanza es entendiendo y aplicando el evangelio en las mismas. Hermanos, Dios no nos llama a la iglesia para ser gente como de tener relaciones nice. Nos llama para estar en las vidas del unos con los otros. Punto número uno, ama a la iglesia. No es muy complicado, ama a la iglesia. Verso 9, el amor sea sin hipocresía, aborreciendo lo malo, aplicándonos lo bueno. Sed afectuosos unos con otros, con amor fraternal, con honra. Daos preferencias unos a otros. No seáis perezosos en lo que requiere diligencia, ferviente en espíritu, sirviendo al Señor. ¿Qué no olvidamos aquí? Por las misericordias del Señor. Porque si no tratamos de hacer esto por nuestras fuerzas, sino que tenemos que acordarnos por las misericordias del Señor, por lo que Él ha hecho, nos amamos. Nos amamos los unos a los otros. La aplicación de toda esta teología que hemos estado recibiendo del capítulo 1 al 11, que quizás hay mucha gente que es, si son gente que se atraen a la teología profunda, quieren estudiar del 1 al 11, y no, del 12 al 16 aplicación no es tan importante. No, hermanos, si no haces del 12 al 16, estás perdiendo el tiempo del 1 al 11. El 1 al 11 está para que lo vivamos de cierta forma, para que nuestras vidas reflejen algo y entender el profundo amor del Hijo perfecto de Dios, que dio su vida para amarte y que tú tengas vida eterna, se debe reflejar en que tú estás dispuesto a morir a ti y dar tu amor por otros. Y el cañón que tenemos, ¿se acuerdan del cañón, verdad? Este aspecto interno que hace que salen estas olas, nos dicen muchas mentiras acerca de cómo nos debemos relacionar los unos a los otros. Y la realidad es, hermanos, que tenemos expectativas narrativas en nuestras mentes de cómo se deben ver nuestras relaciones. Hemos construido cómo se debe ver nuestra vida, cómo debe ser el final de la misma, qué cosas deben ocurrir. Y cada uno de nosotros tenemos esas narrativas en la mente. Algunos quieren un retiro en un lugar paradisiaico. Algunos quieren que la cuenta de banco esté por explotar. Tenemos diferentes narrativas. Otros quieren tener un lugar donde vivan los hijos con los nietos y todos vivan felizmente como si fuéramos así una comuna. Este dice que no. Y tenemos estas mentiras a cambio de acerca de las relaciones. Una puede ser, tengo que recibir algo a cambio. Si me voy a relacionar con esa persona, algo yo tengo que recibir. Me debe caer bien la persona. Yo creo que los adolescentes tienen mucho esa tentación de que tiene que ser este clic perfecto de relación para que haya una amistad. Me tengo que proteger de la gente porque gente me ha herido. Me voy a juntar con los que tienen mis intereses. Me encantó ver en el care group de los González, ver a adolescentes liderando la oración. Eso me encantó. Porque en la iglesia no va a haber tampoco tanta división de edad. Somos la iglesia del Señor. Estamos juntos, estamos caminando juntos en esto. A veces quizás hay temas que son por ¿sabes? Si Luis va a hablar algo medio frisky, pues saquen a los muchachos. Pero los nietos tienen que estar cerca. Y no tenemos en esa narrativa, voy a morir, voy a sacrificar, voy a dar mi vida por los santos que Dios me ha llamado a servir. Nuestra narrativa debe ser, pertenecemos a algo mayor que nosotros. Algo que lleva miles de años de formación, que será eterno. Damos nuestras vidas por esto. Y la forma que lo damos no es algo que pareciera muy altruista. ¡Wow! Sé que están impresionados. Es amarnos como somos, los unos a los otros. Porque Cristo nos ama a nosotros. Dios creó esta institución, la iglesia del Señor, y este es un reflejo de esa institución, y Dios nos llama a ser parte de este grupo y a dar nuestras vidas por el avance de la misma. Así que nos dice, Por esto, el amor sea sin hipocresía. ¿Qué es sin hipocresía, hermanos? Transparente. Y tenemos que tener cuidado porque transparente ahora se utiliza ser real. Y ser real es como una invitación de que tú puedes ser un malcriado, puedes ser, la gente te tiene que soportar. Eso no es amar sin hipocresía. ¿Me está entendiendo? Porque ahora es ser tú y la gente te tiene que... No, hermanos, hay modales, hay formas que nos relacionamos. Pero lo que quiere decir es que genuinamente nos importa a otras personas. Sin hipocresía. Genuinamente nos importa a otras personas, hermanos. Y muchas veces, ¿sabes cómo tú puedes hacer que otras personas te importen? Oh, mirando a Cristo en la cruz del Calvario, Él no tenía ninguna razón para que tú le importaras. No había ninguna razón. ¿Cómo podemos amar sin hipocresía? Mirando a Cristo, que no tenía ninguna razón para amarme a mí. Y me amó, y por ende puedo amar a otros. Y es informada por el Evangelio. No es un show, porque hay gente que entonces que quieren poner un show, pero tampoco es que es evidente que tú ves que tienes interés por alguien. Esta mañana fuimos a esta iglesia en Arnold, Maryland. Y vino este hombre. Tiene que tener como 60 años. Quizás le estoy poniendo más de lo que tiene. Pero tiene como 60 años. Él es el CIO, Chief Information Officer, de una compañía muy reconocida. Y él viene y mira a Joey en los ojos y le comienza a hacer preguntas de su vida. A mostrar interés por un muchacho de 15 años que qué importa. No vino ni a hablar conmigo, vino a hablar con el muchacho. ¿Y qué tú estás haciendo? ¿Y qué te gusta? Era sin hipocresía. Tú podías ver, él no. ¿Qué va a ganar de Joey? Bendito sea el Señor. Cuando Joey pueda darle algo, quizás el hombre está ya listo para irse con el Señor. Sin hipocresía, le hacía preguntas, le hacía y mostraba interés. Y al final le dijo varias veces, yo estoy orgulloso de ti. Y yo me pregunto, ¿cómo puedes estar orgulloso de mí como si no me conoces? Es que somos una familia. Somos del cuerpo de Cristo. Y si tú representas a Cristo bien, lo estás representando a Él bien, claro que va a estar orgulloso de ti. Amor sin hipocresía. Él pudo haber, no tenía que hacerlo. Pero tomó interés y mostró interés. Y dice, aborreciendo lo malo, aplicándonos a lo bueno. ¿Y qué quiere decir eso? Es que actuamos de forma que es aceptable. ¿Qué quiere decir eso de aborreciendo lo malo y aplicando lo bueno? Es que cuando nos relacionamos, lo hacemos de forma aceptable. Lo hacemos de una forma que es de bendición para otras personas. No lo hacemos como a mi conveniencia. Esta semana, no sé si vieron las noticias, hay una cantante que se llama Lizzo. No la busquen en internet porque en verdad lo que va a salir no es muy, muy piadoso. Pero esta mujer es una mujer grande y se pone ropa escandalosa. Y esta mujer le dieron la flauta de James Madison. James Madison fue uno de los fundadores de esta nación. Y ella tocó la flauta en un museo. Y luego la llevó a un concierto de ella en Washington, D.C. Y cuando tocó la flauta, no solamente tocó la flauta, hizo twerking, que eso es como menear el cuerpo, de una forma inadecuada. Hermanos, eso no es prudente. Y la gente está diciendo, no, que sean, eso es racismo, eso es sexismo. No, hermanos, es que hay cosas que se llaman prudencia. Es aborrecer lo malo o aplicarse lo bueno. Y lo mismo es en las relaciones. A veces padecemos tocando la flauta y twerking porque queremos las cosas como nosotros las definimos y no como una forma que puede bendecir a todas las personas, donde es cómo nos comportamos cuando estamos en público para bendecir a las personas. ¿Le puedo dar uno? Cuando estén en público, bótenle los celulares a sus hijos. Es mala educación estar mirando un celular cuando otra gente está hablando. Aborreciendo lo malo, aplicando lo bueno. No es muy complicado. Pero estamos haciendo malos modales. Usted dice, vamos a ir a esta casa. Tú puedes estar sin un celular 2 horas. Porque es mala educación. Alguien está hablando y tú estás mirando un celular. Especialmente, quizás si hubiese aquí un doctor. Si hubiese un doctor. Que tiene que ser page o... una persona quizás con un trabajo que está en un momento que lo pueden llamar a cualquier momento, pero un muchacho en high school, ¿qué es lo que se va a perder? ¿Que le envíe un chiste a un amigo o algo así por el estilo? Puede estar 2 horas en un lugar público amando. Amando a otros. Sacrificando. No seáis perezosos en lo que requiere diligencia. Y esto se aplica a todo en la vida. Hermano, no debemos ser perezosos. Pero esto se aplica en el contexto a relaciones. No debemos ser perezosos en tratar de buscar relacionarnos con otras personas. Porque relacionarse con otras personas toma tiempo, dinero, esfuerzo, cansancio. Imagínense, la semana uno trabaja como un animalito. ¿Quién quiere el domingo después de la iglesia que vaya gente a la casa, o el viernes por la noche, o el sábado, hermanos? Ir a care group un viernes por la noche, yo he estado ahí, hermanos, yo no quiero ir, yo se lo confieso. Como pastor, tengo que dirigir un care group y no quiero ir. Yo digo, que la gente no venga, Señor, que la gente no venga, que la gente no venga. Porque uno está cansado. Pero toma sacrificio llegar para tener comunión, tener relación, cultivar. Poder conocernos profundamente. Y en el momento que necesitamos que alguien nos diga, nos anime, nos corrija, nos ame, hemos cultivado esa relación. Y en un grupo como este, que nuevamente Lili, no es una iglesia pequeña ya, no podemos ser mejores amigos de todo el mundo, pero deberíamos tener relaciones significativas en este lugar. Gente que puedan hablar a nuestras vidas. Gente que puedan caminar juntos con nosotros. Y brinqué un texto, ¿verdad? Que es el Espíritu Santo. Verso 10. Ser afectuosos unos con otros, con amor fraternal, con honra, dando preferencia unos al otro. Eso es la aplicación del anterior, hermano. Es este sentido de que mostramos nuestro amor los unos por los otros. Y la aplicación del celular es una. Estamos siendo afectuosos cuando le decimos a nuestros hijos, mira a la gente a los ojos. ¿Verdad que le decimos eso a nuestros hijos? Nosotros, por lo menos a mí me criaron así. Cuando te hablan, mira a la gente a los ojos. Sea afectuoso. Ve y saluda a la gente. Si alguien va a hablarte, que yo te dije hoy, si alguien va a hablarte, tú estás sentado, ¿qué tú vas a hacer? Demuéstraselo a la gente. Yo le digo, párate, sí, párate. Y alguien te va a hablar, tú estás sentado, tú te paras para hablar con la persona. Y eso es lo que muestra, hermano, tú le estás dando preferencia a la otra persona. Tú le estás diciendo, tú me importas. Eso es Filipenses capítulo 2. Es una forma, hermanos, de vivir radicalmente. En este tiempo que vivimos, que todo el mundo vive para él, es radical vivir en una comunidad donde la gente le importa a otras personas. Deberíamos estar mirando ahora mismo que quién llegó nuevo, porque queremos pelearnos a hablar con los nuevos que llegan a la iglesia. Deberíamos querernos pelearnos. Yo quiero hablar con esa persona, saber de ellos, conocerlos, prestarle atención, saber cómo podemos servirles. Porque es fácil amar a los que amamos y nos caen bien y nos reímos de los chistes y tenemos las mismas cosas. Difícil era a la gente que no conocemos. Así que no somos perezosos. Dice, fervientes en espíritu sirviendo al Señor. ¿Cómo somos fervientes al espíritu sirviendo al Señor? No es haciendo aleluya, no es haciendo eso, es amándonos los unos a los otros. ¿Cómo somos fervientes en el Espíritu? Amándonos los unos a los otros. En el contexto de este texto, una forma de decir yo soy ferviente al Señor es amándonos. Es viendo al otro como preferencia a mí. Y esto, hermanos, sale del Evangelio, gozándonos en la esperanza. Hermanos, juntos. Yo le he dicho esta ilustración un montón de veces, pero para mí es una ilustración poderosa. Yo quisiera, si pudiera, comprar un pedazo de tierra y hacer un cementerio. Y empezar a entejarnos ahí. Y empezar a entejarnos ahí. Tirarlos para ahí, para abajo. Para que cuando suene esa trompeta y salgamos, nos miremos y digamos, ¡yes! ¡Vamos juntos! ¡Lo logramos! En la esperanza que tenemos. Y lo hicimos juntos, hermano. Si yo me muero antes, asegúrense que me la ponen encima. Porque yo quiero ver a Cristo y después a Katy. Y decir, ¡lo logramos! Llegamos, juntos, nos amamos, peleamos un par de veces, pero el Evangelio nos reconcilió y llegamos hasta la meta juntos, gloria sea el Señor. Perseverando en el sufrimiento, dedicados a la oración, hermanos, ¿por qué? Porque estamos gozosos en la esperanza. Y porque tenemos una esperanza futura, hermanos, podemos ser generosos en el presente, contribuyendo para la necesidad de los santos, practicando la hospitalidad. No, ser hospitalario cuesta dinero. Ustedes vienen a casa y los que vienen a casa comen, no vienen de gratis. No, yo voy a casa de la gente, voy a comer y eso sale caro. Pero hermanos, es gozoso poder, de la abundancia que tenemos, poder bendecir a otras personas. ¿Tú quieres presentar vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional? Ama a tus hermanos de la iglesia. Si tienes duda de cómo se debe ver, a quién tengo que amar, uno ama en un principio a aquellos que están más cerca de uno, y la iglesia local es aquello. Esta mañana en la iglesia que estábamos, subió una pareja, tenían 80 años, a dar un testimonio de cómo ser parte de grupos pequeños desde los años 70. Hermano, fue algo glorioso. Cómo vivir en el día a día con otros hermanos ha sido de ánimo en la fe. Hermano, los grupos pequeños no nos salvan, pero son un medio para ayudarnos en medio de esto a poder caminar juntos, a tener relaciones significativas. Yo me gozo de escuchar que hay un grupo de parejas que se juntan y comparten. No tiene que ser simplemente la estructura que creamos en la iglesia. Pero tiene que haber comunión. Y yo le animo, si usted está viniendo a la iglesia, no se vaya rápido que se acabe el servicio, que debes hablar con alguien. Yo sé que es raro, es difícil esas primeras conversaciones. Manténganse aquí para crear comunión con otros hermanos. Vaya a grupos pequeños. Yo sé que es complicado, yo sé que es difícil. Yo lo sé, hermanos. Yo a veces oraba a eso, Señor, que no vengan, que no vengan. Estoy cansado. Pero tan pronto llegan los hermanos, el Espíritu Santo hace algo en el corazón de uno. Mi pregunta para ti es, ¿tus relaciones son transaccionales? Eso quiere decir, ¿las hago porque recibo algo a cambio? ¿O te das porque Cristo te ama a ti? El Evangelio es lo que debe guiar nuestras relaciones. Nuestra única esperanza para relacionarnos de manera significativa es entendiendo y aplicando el Evangelio en las mismas. Punto número dos, bendice a la iglesia, bendice a la iglesia. Primero ama a la iglesia, bendice a la iglesia. Y ahora Pablo está haciendo un argumento que se aplica más a amar a aquellos fuera de la iglesia. Pero tiene que acordarse algo, cuando se hace argumentos de mayor a menor, si debemos de amar a nuestro enemigo de una forma, más amamos a los que están cerca de nosotros. La gente me dice, pastor, usted no sabe que mi esposo es mi enemigo, ama a tu enemigo, tienes que amarlo. Y es tu enemigo más cercano, así que ámalo bastante. Y si estamos llamados a amar a aquellos que están lejos, más estamos llamados, ¿cómo vamos a amar a aquellos que son nuestros enemigos si no podemos amar a aquellos que estamos en juntos caminando? Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no os malguigáis. Es tener una actitud de ser de bendición a otras personas, ese es el argumento extremo. Él te está diciendo, si tienes que bendecir a los que te persiguen, ¿cómo no has de bendecir a aquellos que estamos en una relación de amarnos? A veces pareciera que nos perseguimos dentro de la misma iglesia y esta es mi carga que tengo ahora mismo con este aspecto de estar trayendo división en cosas que no hay división en la iglesia del Señor. Pero debemos estar en esa actitud de bendecir. Y aquí hay tonos del sermón del monte. Hay como que líneas de cuando Jesús hizo este sermón de aspectos éticos que hablaban mucho amarnos a nosotros. Y está este aspecto del chamá, que es esta oración que sale de Deuteronomio capítulo 6. De los israelitas, de amar a Dios con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser, con todo lo que somos. Pero Jesús luego en Marcos 12 dice, y a tu prójimo como a ti mismo. Él lo completa. Él dice, si vas a hacer los primeros cuatro mandamientos, tienes que hacerlo hasta el décimo. Que es, si amas a Dios, tienes que amar a tu prójimo. Y mira alrededor, tu prójimo cercano quizás te cogió la silla que tú te querías sentar en el día de hoy. Y tienes que amarlo. Si no quieres que te la coja, llega temprano. Primera de Juan 4:20. Si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es un mentiroso. ¡Wow! Eso está fuerte, hermanos. Si alguien dice, yo amo a Dios, y aborrece a mi hermano, es un mentiroso. Porque el que no ama a su hermano, quien ha visto, no puede amar a Dios quien no ha visto. Y en primera de Juan 1:3, uno de mis textos favoritos, porque presenta la gloria de lo que es tener relaciones en la iglesia. Dice, lo que hemos visto y oído, os proclamamos también a vosotros, para que también vosotros tengan comunión con nosotros. Y en nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Lo que Juan está diciendo es revolucionario. Cuando tenemos revolución los unos con los otros, ¿tú sabes con quién estás teniendo relación? Con Dios. Por el Evangelio, porque tú eres parte del cuerpo de Cristo. Cuando nos estamos relacionando con Cristo mismo, con su cuerpo. Así que el amarnos los unos a los otros es una extensión de amar a Dios. Por eso amar a Dios se refleja amando aquello que podemos ver. Y para hacer esto, hermanos, tenemos que desear lo mejor para los otros. Dice, gozaos con los que se gozan y llorados con los que lloran. Es ser empáticos, no centrados en nosotros mismos. Es celebrar las victorias de otros y llorar en los momentos difíciles con otras personas. Es no vivir para uno, pero mostrar interés por otro. Y para hacer esto, hermano, necesitamos humildad. Y este verso 16 yo creo que es muy importante. Tener el mismo sentir unos con otros. Parecido a lo que Pablo dice en Filipenses. No seáis altivos en vuestra pensar, sino condescendiendo con los humildes, no seáis sabios en vuestra propia opinión. El punto es, hermanos, que tenemos que tener humildad de tener unidad en donde hay diferencias. Hermanos, hay cosas en el caminar del creyente que no son negociables. La Trinidad no es negociable. La Deidad de Cristo no es negociable. La humanidad de Cristo no es negociable. La Trinidad ya la dije. Son aspectos fundamentales que sin eso el Evangelio se derrumba. Son doctrinas centrales. Esas doctrinas no hay espacio para negociación. Pero luego vamos a creencias secundarias. No le voy a hablar ni doctrinas, sino creencias secundarias que se aplican en el día a día. Y en unas semanas vamos a ir a Romanos 14 y vamos a ver que nos llama, que una forma que amamos a los hermanos es dándole espacio en áreas donde podemos diferir. Esto no es ecumenismo. No estoy diciendo que me estoy juntando con alguien que no refleja una creencia cristiana. No es decir, no, si el hindú, él va para el cielo. No es decir eso, hermanos. Es entender algo que toma mucha humildad, que en diferencia, que creyentes ortodoxos, que creemos el Evangelio, creemos la salvación por fe, creemos en que Dios es uno en tres personas, que creemos los estatutos fundamentales del cristianismo, ¿están siguiendo hasta ahora? Podemos diferenciar algunas cosas de práctica y aplicación. Voy a dar un ejemplo. Yo espero que no coja por sorpresa a las personas de Vicky, ¿sabes? Para yo criar a mis hijos, yo tengo que tener convicciones, hermanos. Yo tengo que creer cosas. No puedo hacerlo como que, bueno, vamos a tratar esto. No, yo tengo que tener convicciones que salen de la palabra del Señor. Y que esas convicciones en muchas ocasiones se ven en prácticas. Y tengo que diferenciar lo que es una práctica de una convicción. Yo tengo que instruirlos a ellos en el temor del Señor. Eso todo creyente aquí debe tener eso en cuenta. ¿Cómo yo practico eso? Se puede ver diferente en diferentes formas, en diferentes aspectos. Y yo tengo que tener convicciones, pero tengo que tener la humildad. Tengo que aplicarme eso. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Tengo que no ser altivo en vuestro propio pensar. Mira lo que el texto está diciendo. Y después lo va a afirmar en Romanos 14. Y voy a dar un ejemplo aquí. José Luis Mercado y Katy Mercado. ¿Qué día es hoy? 2 de octubre del año 2022. Pensamos que no enviaríamos a Joey Ayanel en años universitarios a estudiar lejos. José Luis, eso puede cambiar. Eso es José Luis Mercado. Pero yo me puedo gozar con Josué Rodríguez, me puedo gozar con José Tojes, y me puedo gozar con Luis Lebrón. Porque no tomo mi opinión tan alto. La gente no lo tiene que hacer como yo lo hago. Yo tengo que tener convicciones de cómo quiero hacerlo. Y tienen que ser convicciones fuertes. Pero tengo que entender que hay gente que puede llegar a diferentes convicciones. Y realmente me puedo gozar con ellos. Puedo decirle, me alegro por lo que está logrando, por los logros de tu hijo. Me alegro por eso. Sinceramente, sin que la persona haga lo que yo haría. Eso, hermanos, tenemos que crecer en eso. No seáis altivos en vuestro pensar. Necesitamos convicciones, porque no podemos andar por ahí como, ay, no, yo hago lo que sea. No. Pero tenemos que entender que hay convicciones que yo haría que otros no tienen que hacer y lo pueden hacer diferente. Y eso nos puede llevar a este sentido: me puedo gozar contigo, me alegro contigo. Voy a dar otro ejemplo. Los cajos, hermanos. Yo no gastaría echarme un cajo nuevo. Yo pienso que es una pérdida de dinero. Pero yo te voy a entrar por ahí con una máquina nueva y te puedo decir, me alegro que Dios te haya bendecido con eso, que hayas podido tener esa de eso. Tú me dejas, cuando usted me ve, cuando tú me vas viajando, acuérdate que ando con una chataja. ¿Y cómo te viaja? Pues porque no tengo un pagaré de cajo desde el año 2001. ¡Aleluya! ¡Santo! Ahí hay 12.000 nada más. Si hay dos cajos en la casa, hay 12.000 nada más, santo. Pero yo me puedo gozar contigo cuando tú llegas con una máquina, porque no podemos ser altivos en nuestra propia opinión. Aunque no lo haría para mí, no tiene que ser que las otras personas tienen que hacerlo. La escuela en casa, hermanos. Cuando comenzó, que habían dos o tres mamás que estaban haciendo escuela en casa, me acuerdo que yo le decía, no se pongan a hablar de eso allá afuera, porque después todas las mamás van a pensar que tienen que hacer eso. No queremos que lo hagan porque nosotros lo hacemos. No queremos que lo hagan porque usted dice, mira, los nenes le salieron buenos y son muchachos que sirven al Señor. Porque después los muchachos se pierden. Usted dice, mira, no me resultó. Todos estos años aquí chupándome a este muchacho aquí, insoportable. Y mira cómo me salió ahora. No, tienes que hacerlo porque tú crees que es lo que Dios te está llamando a hacer. Independiente. Quizás puedes ver, aprender. Pero si lo haces sin convicción... El punto es este, hermanos, para amarnos no tenemos que ser clones, no tenemos que pensar igual, tenemos que amar al Señor y aplicar las verdades bíblicas que son aplicables correctamente. Así que, hermanos, el Evangelio es lo que debe guiar nuestras relaciones y nuestra única esperanza para relacionarnos de manera significativa es entendiendo y aplicando el Evangelio en las mismas. Punto número 3, mantén la paz con la iglesia. Mantén la paz con la iglesia. Amamos a la iglesia, bendecimos a la iglesia y al final mantenemos la paz con la iglesia. Y una de las formas de mantener la paz, según este texto, es diciendo, si alguien me hace mal, yo no tengo que vengarme. Dios se va a encargar de él. Verso 17, nunca paguéis a nadie mal por mal. Respetad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto a vosotros dependa, estar en paz con todos los hombres. Esto es un principio, hermanos. No pagamos mal con mal. Cuando usted viene a pedir consejería matrimonial, en los casos normales, no estamos hablando de que alguien está adulterando o que alguien está abusando, pero en los casos normales, ¿usted sabe usualmente cuál es el problema? Que se están pagando mal con mal. Ella pecó contra ti y tú te molestaste y tú pecaste contra ella. Y siguieron el jueguito del ping-pong, pecando el uno con el otro, pagando más con mal, pagando más con mal, pagando más con mal. ¿Sabes qué toma? Un humilde que diga, no voy a pagar mal con mal. No es muy complicado. Lo que sucede es que eso toma, si seguimos con el ping-pong, ¿tú me hiciste esto? ¿Para qué? ¿Tú vas a hacer? Pues toma esta. ¿Y tú vas a hacer esa? Pues toma esta. ¿Y tú no vas? ¿Tú vas a dejar ese plato sucio ahí? Ah, pues entonces yo te voy, ¿qué es lo que no le gusta comer? Le voy a hacer eso. Y seguimos mal por mal, mal por mal, mal por mal, mal por mal. La relación es así. No solamente el matrimonio, en cualquier relación. Toma un humilde que diga, ok, voy a amar. Voy a bendecir. No es muy complicado la consejería. Lo que le voy a decir, deja de hacerle mal al otro y deja de hacer mal al otro por el Evangelio. Lo que está diciendo es, si es posible... Estás en paz con todas las personas. ¿Y qué quiere decir eso, hermanos? Lo que quiere decir es que hacemos lo humanamente que podamos para mantener paz con personas. Eso no significa que vamos en contra de nuestra conciencia. Eso no significa que decimos que un cristiano es una persona que no está siendo cristiano. No, lo que estamos diciendo es, hermanos, si hay una ofensa, él está hablando aquí de amar, no está hablando de ortodoxia. Si hay una ofensa entre hermanos, hacemos lo posible para resolver esa ofensa. ¿Qué cosas nos dice las Escrituras que se resuelven ofensas para tener paz los unos con los otros? Número uno, tienes que dejar tu ofensa en el altar y irte a reconciliar con la persona. ¿Hiciste eso? Ah, pues no has hecho todo lo posible para mantener la paz con todos los hombres. ¿Aplicaste Mateo 18 con la otra persona? ¿Fuiste y le dijiste que la persona pegó contra ti? Pues a veces estamos años, hermanos, y no hemos hecho lo posible por mantener la paz los unos con los otros. Y nos pagamos mal con mal Porque en verdad, hermanos, no creemos en el poder transformador del Evangelio. No creemos que el Evangelio pueda hacer cosas para ayudarnos a reconciliarnos. Juzgamos a la otra persona y pensamos que la otra persona no va a ser humilde. Y aunque la persona, hermanos, esté haciendo lo peor contra ti, verso 19, amados, nunca os venguéis vosotros mismos, sino dad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Hermanos, yo leí ese texto muchos días, en uno de los momentos más dolorosos de la vida de ese soberano, y yo creo que nunca lo he traído como lo voy a traer en el día de hoy. Eso pasó en el 2013, que una persona llegó a este lugar y luego de 8 meses confesó esto. Esa fue su confesión. Yo vine a destruir a esta iglesia y a destruirte a ti. Esa fue la confesión de esa persona. Y vivimos 8 meses horribles. Yo leía casi todos los días este verso. Nunca os venguéis vosotros mismos, sino dar lugar a la ira de Dios. Yo no sabía qué estaba sucediendo. Yo sabía que algo estaba sucediendo. Yo decía, Dios va a juzgarlo. No tengo que responder. No tengo que pelear. Pero si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Porque haciendo esto, carbones encendidos amonestará sobre su cabeza. Lo que está diciendo es, la persona que viene a atacar no sabe cómo lidiar con el amor. Carbones encendidos sobre su cabeza. Le voy a decir la última acusación que esta persona hizo antes de irse. Y dijo, José lo es un hipócrita porque es imposible que alguien sea tan piadoso. Es imposible. Y no estoy diciendo esto para que piensen bien de mí, hermano. Yo en mi casa solo pasé iras, pasé corajes, pasé momentos difíciles. Cosas, momentos en que, pero la palabra del Señor, hermanos, tenemos que creer, la palabra de Dios es suficiente para nuestras relaciones. Y tenemos que ponernos vulnerables. Verso 21, no seas vencido por el mal, sino vence con el bien el mal. Y voy a decir algo que quizás, espero que lo entiendan. Bueno, estamos aquí como iglesia, no porque se haya hecho algo, es porque el Evangelio venció el mal con el bien. No hay otra razón. Y voy a decir una de las formas principales que se venció el mal con el bien. Y nuevamente, no lo estoy diciendo para rehash, es para mostrar cómo estas cosas funcionan. En medio de todo lo que estaba pasando, en medio de este señor que estaba haciendo un montón de cosas, todo se concentró en ofensas contra mí y nadie tuvo the state of mind de decirle, Katy, perdónanos. Y luego de todos estos años, Katy pudo vencer el bien con el mal, amando a esta iglesia, dando su vida, no cejándose. Nadie le dijo perdónanos por lo que te hicimos pasar. Pero así es como el Evangelio es, hermanos. El Evangelio nos permite extender gracia. El Evangelio nos permite amar a otras personas aunque nos ofendan, porque al final el Evangelio tiene dos efectos. Cuando hay ofensa van a haber dos resultados. O la persona que tú tratas de hablarle por la ofensa responden y tratan de trabajar la ofensa, o la persona se muestra que es un inconverso. Solamente hay dos posibles resultados. O la persona responde y ambos responden en humildad, o la persona se endurece y muestra que no es un creyente. Y al final el Evangelio hizo lo que se suponía que hiciera. Reflejar quiénes son los hijos de Dios. Hermanos, para que el Evangelio funcione, tenemos que hacernos vulnerables. Y la única forma es confiando en que Cristo nos va a defender. Ese es el Evangelio. El día del juicio final, Él se va a encargar de todas las ofensas contra nosotros. Y por eso está este texto aquí, porque cuando creemos este texto de que Dios va a juzgar y va a vengar las ofensas contra nosotros, podemos ir al principio y decir, voy a amarte. Porque si en 6 meses tú me haces una y nunca haces nada para resolver la cosa, te voy a entregar a Dios. Dios va a vengar con eso. Y vamos a echar para adelante. No porque vamos a echar para adelante por nuestras fuerzas, es que porque el Evangelio nos permite, hermanos, poder amar a otras personas sin cobrarle lo que otras personas hicieron. Así que, hermanos, toma intencionalidad. Prácticamente algunas cosas. No se vayan tan pronto se acabe el servicio. Tomen tiempo para, digan, el servicio es de 1:30 a media hora por lo menos después del servicio. Tomen tiempo de hablar con alguien, tomen tiempo de tener una conversación. Muestren interés por una persona y eso va de dos lados, hermanos. Hay gente que son más introvertidas y ellos van a decir, es que nadie me habla. No, quizás te han hablado, pero tú como no hablas nada, eres tan, nadie dice, bueno, yo le hago preguntas, no, tú muestras interés. Pero por otro lado, aquellos que son extrovertidos y hablan, no se cansen. Gálatas 6, no nos cansemos de hacer el bien. Participa en grupos pequeños. No es un requerimiento de nuestra iglesia, pero es una forma de cómo tener una comunión más cercana con otros hermanos. Invita gente a tu casa. Hazte voluntario a servir de diferentes formas. En los salones del ministerio de niños se hacen amistades. Poniendo sillas se hacen amistades. Sirviendo de diferentes maneras se hacen amistades y se hacen comunión entre las personas. Así que hermanos, porque Jesús no solamente es el que salva, es el que juzga, podemos entrar en relaciones. Podemos abrir nuestros corazones.